8:30, 7:30 en Canarias.
Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace 21 minutos adelantaba la noticia, Manolo.
Bueno, una noticia que tiene que ver con Antoine Griezmann y con su futuro. Su futuro, evidentemente, está en Barcelona. La última vez que escuchamos a Antoine Griezmann hablar de dónde va a jugar el año pasado fue el 26 de abril, cuando Antonio Ruiz le preguntaba.
¿Vas a seguir, Antoine, en el Atlético de Madrid? ¿Vas a seguir el año que viene?
No sé, veremos. Estamos hablando con el club y a ver qué se puede hacer.
Decía Griezmann que estaban hablando con el club y a ver qué se puede hacer. Lo primero que se puede hacer es repetir la noticia que adelantábamos a las 8:10, Elena Condiz, Barcelona. ¿Qué es lo que ha hecho el club culé?
El Barça ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que va a pagar la cláusula de Antoine Griezmann. Bartomeu ha informado personalmente a Cerezo y el Atlético ya sabe de boca del propio jugador que se va al Barça. El club azulgrana pagará los 100 millones de euros que cuesta Griezmann. Quieren cerrar el fichaje antes del Mundial. Va a lucir el dorsal número 7 a la espalda y en el vestuario Manolo le consideran un gran refuerzo y ya le esperan con los brazos abiertos.
Esta misma tarde también aquí en la cadena COPE Antonio Ruiz les adelantaba una reunión, un almuerzo entre Antoine Griezmann y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fue? ¿De qué se habló, Ruiz?
Bueno, ha sido la COPE testigo presencial de esa reunión cumbre secreta entre Griezmann y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, si acaso tal vez para comunicarle lo que ahora nos cuenta Elena, ¿no? La noticia de que el Barça ya le habría informado al Atlético de Madrid de que iba a pagar la cláusula. Ha sucedido enfrente, justo donde entrena el Atlético de Madrid, en Majadahonda, en el restaurante de María. A las 14:30 se sentaban, a las 15:16 salían los dos por diferentes puertas, una vez que hubieran sabido ya de buena tinta que la COPE estaba informada.
Bueno, la COPE informaba, por tanto, de la reunión. La COPE les informa de que el Barça ha comunicado al Atlético de Madrid que hará efectiva esa cláusula de 100 millones. Andrea Peláez, el presidente del Atlético de Madrid, se sorprendía cuando veía el micrófono del golazo de gol a la salida del restaurante.
Sí, decía que había estado comiendo con un amigo, que no sabía que Griezmann estaba en el mismo restaurante, y a la salida Enrique Cerezo lo negaba todo y no se movía del ya recurrente Griezmann. A día de hoy es jugador del Atlético de Madrid.
Comí con un amigo mío, que es muy buen amigo mío, y que hemos hablado de cosas de cine, no cosas de fútbol.
Bueno, pero si has comido con Antoine, porque le hemos visto, no sé si has podido decirle algo.
No, que no le he visto en el restaurante yo, Antoine.
Pues
no,
habéis estado juntos, imagino.
Que no, que yo sepa no. Que yo sepa, no. Si estaba aquí Antoine.
Y ahora que se habla tanto.
Para haberlo sabido, para haber hablado con él.
Y ahora que se habla tanto de esa posible marcha de Antoine Griezmann, de ese acercamiento que dice Bartomeu que reconoce con el Barça.
Bueno, yo te digo una cosa. Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid. Que yo sepa hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Hemos venido a hacer que voy a hacer una película, una serie para televisión que es magnífica, y estoy aquí hablando con un amigo mío y me voy ahora a preparar unos papeles que tengo que ir al estadio nuevo.
Pero lo ve con posibilidades de seguir.
Te digo que yo sepa es jugador del Atlético de Madrid.
Hasta el 30 de junio, efectivamente, será jugador del Atlético de Madrid. A partir de esa fecha, el FC Barcelona pondrá sobre la mesa los 100 millones de euros que tiene de cláusula y se irá al equipo blaugrana. De este tema, del tema Griezmann, Anaïs Martí, en la rueda de prensa se le ha preguntado a Valverde.
Sí, fiel a su estilo y a su carácter, Valverde ha sacado su lado más prudente para hablar y valorar de futuras operaciones. Dice que hay que ser cauto con jugadores de otros clubes, aunque no le ha negado a Elena Condiz que Griezmann es un gran futbolista.
¿Le esperas la próxima temporada? ¿Es compatible con Messi, Suárez, Coutinho y Dembélé?
No sé qué relevancia tiene que haya comido con Cerezo, que es su presidente, pero bueno, desde luego Griezmann es un gran jugador, no tengo ninguna duda, y en eso lo siento de verdad, pero yo creo que tenemos que ser muy cautos con todo lo que hablamos de jugadores que no están con nosotros. Primero, para valorar lo que tenemos, y segundo, porque tenemos un respeto hacia los rivales, ¿no? Eso tenemos que ser cuidadosos, porque es un jugador que sí, evidentemente, que es grande, que es bueno, eso lo sabemos todos, y el futuro ya lo veremos.
Bueno, pues el futuro ya lo sabemos. El futuro es que el Barça le acaba de comunicar al Atlético de Madrid que pagará la cláusula de los 100 millones de euros. La cara. ¿Cómo está el jugador? ¿Cómo está Antoine Griezmann al Bar Madrid?
Bueno, te cuento que después de salir del restaurante, el jugador francés ha acudido al entrenamiento donde estaba citado por Simeone a las 4 de la tarde. Hemos visto a un Griezmann tranquilo, un Griezmann sonriente y bromeando con sus compañeros. El futbolista, por cierto, no va a hacer ninguna declaración hasta que no acabe la final de la Europa League.
Y evidentemente el Atlético de Madrid, hasta que no termine esa final de la Europa League, tampoco comunicará oficialmente que Griezmann se va del equipo rojiblanco. Pero Rubén Martín, ¿te parece oportuno los movimientos que está haciendo el Barça a una semana de que el Atlético de Madrid dispute la final de la Europa League?
Bueno, el Barça está en su perfecto derecho de querer pagar la cláusula de 100 kilos de Griezmann. Griezmann está en su perfecto derecho de querer irse, pero creo que es inoportuno y profundamente desconsiderado con el Atlético de Madrid. No hace falta negociar, el Barça va, deja los 100 kilos en la Liga y lo recoge el Atlético de Madrid. Así que eso, a 9 días de una final europea, me parece motivo suficiente para que el Atlético de Madrid rompiera relaciones con el Barça.
Recuerden que el Atlético de Madrid ya anunció en su momento que incluso denunciaría al Barça, o mejor dicho, denunció al Barça por esta historia. El otro futuro tiene que ver con otro jugador del Barça, Andrés Iniesta. El otro día reflexionaba en voz alta de lo que era su último partido entre un Barça y un Madrid.
Lo echaré de menos, el sentido pues de lo que, cómo se vive, lo que rodea un partido así. Pero bueno, intentaré disfrutar del fútbol de otra manera. Siempre ganar al Real Madrid es especial, y por esa meta que ojalá obtengamos de intentar ganar una liga sin perder. Son los últimos de lo que ha sido pues 16 años en el primer equipo, y parece que nunca va a llegar, pero el día pues final llega.
Bueno, pues el día llegó, Iniesta se va del Barça, pero todo el mundo daba por hecho que se iba a China. Ayer incluso algunos aventuraron que no, que China no iba a ser su destino, que su destino podía ser Japón, que tenía ofertas de Estados Unidos, que tenía ofertas de Australia. Pero a día de hoy, a esta hora, Manolo Oliveros, ayer dijiste que la primera opción seguía estando en China. ¿Cómo está el tema?
Está más o menos igual como informamos anoche en el partidazo. Iniesta tiene varias ofertas: Qatar, Estados Unidos, Japón y China, y no ha cerrado ninguna de las opciones y desde luego no tiene ningún compromiso con Japón. Es más, hoy nos llega a la COPE otra posibilidad en China, el Tianjin, que ya había sonado que podría llegar a 35 millones de euros anuales. Hace una hora, desde el entorno de Andrés me dicen que no tiene nada firmado, pero que también el Tianjin es una opción real, así textualmente.
Bueno, por tanto, lo de China no está descartado, lo de que está firmado por Japón, de momento, nada de nada. Y la gran pregunta, ¿a qué te suena todo este embrollo, Luis García?
¿A qué me va a sonar? A mí todo este embrollo me suena a lo que es, a pasta. Siempre que se habla de fichajes, que si aquí, que si allá, que si sale, que no sale. ¿Depende de qué? De la pasta. Es como en las novelas negras, que el asesino siempre es el marido, la esposa, el exnovio o la exnovia. Bueno, pues en caso de fichajes, siempre el principal motivo es el dinero. También creo que estamos hablando de una leyenda, por el amor de Dios, de Andrés Iniesta, un tío que no da un problema, que tiene mucho fútbol, que abre un mercado allá donde vaya, en la India, en Tailandia, en China, en Japón o en Estados Unidos. Vamos a respetar a la leyenda, por Dios.
Venga, dejemos el futuro. Hablemos del pasado. El pasado es lo que ocurrió el domingo en el Camp Nou.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué pasó en el descanso, en el túnel de vestuarios entre Leo y Messi y Alejandro Hernández Fernández, el árbitro del Clásico? Ramos nos puso una alerta.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues, en ciertas jugadas, pues, haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso pues se lió ahí un poco en el, pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
A ver, Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha dicho Zidane de este episodio del túnel?
Pues Zidane, Manolo, no ha querido echar más leña al fuego. Zidane reconoce que en un partido pasan muchas cosas, ha insinuado que algunas se hacen públicas, pero que por mucho que se siga hablando no se va a arreglar nada.
Yo creo que siempre pasa muchas cosas ahí en el dentro. El problema es que hoy se sabe todo. Vosotros sabéis todo. Con lo de, sí, bueno, muchas cámaras y también comentarios de, bueno, de cada uno, de muchos jugadores. Lo que cambia, antes pasaba muchas cosas también, pero se quedaba más en el vestuario. Yo no estoy aquí para comentar lo que pasó el otro día con los jugadores. Yo creo que hay gente que sabe lo que ha pasado, pero no va a cambiar nada. Digo que al final es mucho bla bla y para qué.
Bueno, ya saben que hay dos versiones. Una que respalda el madridismo, en la que viene a decir que Leo Messi le dijo al árbitro: te cagas, nos vuelves a perjudicar, no nos regales nada, la liga ya está servida. Y otra que ayer anunciaba también el partido hacia la COPE, en la cual el entorno de Messi decía que era falso que le hubiera dicho eso a Hernández Hernández, que lo que le dijo fue te equivocas. El Barça, Valverde, ¿ha dicho algo de esta historia, Alberdiez?
Sí, vamos a escuchar a Ernesto Valverde, Manolo, que habla con conocimiento de causa, porque es protagonista directo del Clásico, pero recuerdo además, antes de entrenador fue jugador, y ahora aplica la máxima que lo que pasa dentro del campo se queda en el campo, bueno, en este caso, en el túnel. Un Valverde que rebaja tensión y resta importancia directamente a la polémica del túnel del Camp Nou.
Tengo mucha experiencia y he visto muchas cosas tanto dentro del campo de muchos equipos y en los túneles de vestuario también. Entonces, pues bueno, yo creo que nadie puede abrir la boca en ese sentido, ¿eh? Te lo garantizo. Y no tengo por qué dudar del árbitro ni cuando le protesta un jugador del Barça ni cuando le protesta un jugador del Real Madrid.
El árbitro, Alba Aviler, ¿puso algo en el acta de lo que pudo ocurrir ahí?
Absolutamente nada, Manolo. No mencionó que hubiese ningún tipo de altercado ni destacó ninguna incidencia ocurrida ni en el terreno de juego ni tampoco en el túnel de vestuario.
A ver, en este lío del vestuario, Suancar, ¿tú qué crees más? ¿La versión del Madrid o la versión del Barça?
Te equivocas, te cagas. Es que suena parecido. Yo creo, evidentemente, que Messi le tuvo que decir lo que le dijo al árbitro y este, no sé si se equivoca o se caga, pero desde luego en la segunda parte lo pareció. Yo creo, sinceramente, Messi no va a decir que dijo estas cosas ni su entorno, pero me da la impresión de que el madridismo en este caso tiene más razón que un santo.
A ver, Bayori, ¿tú lo ves igual que tu jefe? Ten cuidado que puedes ir a la calle.
No, yo me quedo con la versión del entorno de Messi, porque además, como contó anoche Fouto, coincide con la versión que da también el árbitro. Pero más allá de eso, primero, es feo airear lo que pasa en un túnel de vestuarios, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, se ve a la legua que una vez más de lo que se trata es de demonizar a Leo Messi, y luego ya que el que hable de presionar a los árbitros sea Ramos, que es el especialista número uno en hacerlo no en un túnel, sino sobre un terreno de juego, ya tiene tela.
A ver, ¿los copenautas por dónde van, Antonio Pérez del Castillo?
2.200 votos en @deportescopi, la gente cree más la versión madridista, un 63% cree a los blancos, un 37% ve más creíble lo que se cuenta desde el entorno azulgrana.
A todo esto, nadie pregunta por el árbitro. Fouto, ¿cómo está Alejandro Hernández Hernández?
Bueno, Manolo, pues está en su casa, en Lanzarote, tranquilo, intentando asimilar todo lo ocurrido en el Clásico y en el posclásico. El colegiado canario es muy autocrítico consigo mismo, sabe que fue uno de sus peores partidos y lo que quiere es pasar página cuanto antes. Y para pasar página, va a pitar el próximo sábado el intrascendente Deportivo de La Coruña, Villarreal, porque, noticia COPE que contamos, el comité de designación ha creído convencer que tras el escarnio público y periodístico que lleva sufriendo desde el Clásico, que era mejor que pitara partido y que no fuera sancionado.
Zidane ha hablado del árbitro, de los errores que presuntamente perjudicaron al Madrid, Miguel Ángel.
Pues Zidane, Manolo, ha querido pasar página, no ha querido dar más importancia a la polémica decisión del árbitro, principalmente no haciendo caso a la indicación de su niñer, que consideró que Suárez hizo falta a Varane. El francés piensa que el canario se equivocó, pero huye de polémicas y asegura que respeta la labor arbitral.
Ayer se vio en el golazo de gol unas imágenes en las cuales se veía que el cuarto árbitro le decía a Hernández Hernández que era falta de Luis Suárez. ¿Usted cómo digiere estas imágenes viendo que después la falta no se pitó y acabó en gol del Barcelona?
Nada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a cambiar yo? Hemos visto la falta, pero el árbitro no lo ha visto y punto, final, gol y ya está. Pero cada uno se puede, ¿sabes?, equivocar o no ver las cosas y ya está. Nunca voy a reprochar a un árbitro.
A ver, Valverde, ¿qué ha dicho del árbitro, qué ha dicho del canario, Juan Arias?
Valverde confía plenamente en las decisiones arbitrales y entiende que es normal que exista diálogo entre jugadores y árbitros.
Yo no dudo en absoluto de la honestidad del árbitro a la hora de valorar y de emitir un juicio en un partido o de pitar algo, ni cuando le protesta un jugador del Barça ni cuando le protesta un jugador del Real Madrid. De la misma manera que nosotros estamos acostumbrados a las críticas, los árbitros también están acostumbrados a hablar con los jugadores, eso no tiene nada que ver.
Fouto, ¿hay ya informe técnico del arbitraje de Hernández Hernández?
Sí, lo hay, realizado por el excolegiado internacional Mejuto González. Ya ha llegado al comité técnico de árbitros, en él se señalan varios errores, entre ellos esa no expulsión de Gareth Bale, la falta de Suárez a Varane o el penalti no señalizado a Marcelo. Dicho informe es uno más de esta temporada y luego se suma al resto y de ahí se establece la clasificación final que el CTA publica el 25 de junio. De esa clasificación dependen las escalas internacionales de los árbitros y las permanencias y descensos a segunda.
Pedro Martín, ¿tú crees que Hernández Hernández, después de lo que ocurrió el domingo, está condenado?
Pues dependerá de su carácter, Manolo.
lo tiene todo para superar el puyazo que recibió el otro día en el Camp Nou. 35 años, fortaleza física, es internacional, tiene todas las armas para intentar superar este trance que es muy duro, pero ha habido otros árbitros que han pasado por este trance y lo han superado. Lo que pasa es que evidentemente en los próximos meses pues tendrá que dar lo mejor de sí mismo para intentar olvidar este desastre.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hablamos de futuro, hablamos del futuro del Valencia, que evidentemente pasa porque va a estar el año que viene en la Champions. ¿Habrá Villarejo dinero para firmar buenos jugadores?
Sí, después de dos años sin Champions, la clasificación ha supuesto un subidón para la afición, pero también para los dirigentes del club. Ambición pero con cabeza, ese podría ser el titular. El presidente Anil Murti promete que habrá fichajes para hacer una gran plantilla, eso sí, aprendiendo de los errores del pasado.
Bueno, seguro vamos a mejorar la plantilla, fortalecer la plantilla para competir en Champions, para competir en la Liga y en la Copa. Entonces, seguro vamos a fichar. Pero cuidado, porque seguro que estamos en Champions, tenemos un poco más de dinero, económicamente estamos mejor, pero no vamos a hacer fichajes locos. Un proyecto de construir un gran club que va a estar siempre en Champions.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿tú de verdad crees que el Valencia va a ser un equipo competitivo para estar en Champions?
Entiendo que sí. Antes tendrá que hacer caja para cumplir con la Liga, pero después estoy seguro de que el Valencia celebrará su centenario con un proyecto fiable e ilusionante, porque eso es lo que forja la dupla Marcelino-Alemán, como ya se ha demostrado. Habrá ventas de algún jugador insigne, pero seguro que Peter Lim pone dinero. Esta vez se compra bien y Mestalla vive un regreso a la Champions para recordar.
Con Marcelino en el banquillo, el que no va a estar en el banquillo del Leganés es Garitano Mansilla. ¿Se marcha?
Sí, hoy lo ha hecho oficial en Leganés. Mañana a las 12 en Butarque se despide. El de Vergara se va porque considera que ha terminado su ciclo y que es muy difícil mejorarlo. De momento tiene ofertas, pero nada cerrado. Sus posibles destinos son Celta y Real Sociedad. El Lega ya trabaja en buscarle sustituto y Garitano reconocía que ya lo tenía meditado en los micrófonos de Gol.
¿Todo bien, no?
Que ya estaba decidido, o sea que
sí,
ya
¿no?
Está. ¿Vale?
Vale.
Venga, hasta luego.
Bueno, ya estaba decidido, por eso se va. También está decidido Pedro Zamora que Paco López siga en el Levante.
Sí, lo contamos en COPE Valencia el pasado 20 de abril y hoy el Levante lo ha confirmado. Paco López ha renovado después de una trayectoria brillante con 7 victorias en 9 partidos y firma Manolo por una temporada más otra opcional si consigue la permanencia.
Lo que no está decidido, Marco Antonio Sández, ¿quién es el técnico de la Real?
Todavía no, hay 3 candidatos y los 3 con etiqueta Euskolabel: Unai Emery, Javi García y Asier Garitano. La COPE adelantó hace más de un mes que Emery era el elegido. En ese momento nadie se lo creía y ahora todos le ven con opciones. El técnico ya ha anunciado que no va a seguir en París. Luego está Javi Gracia, que tiene contrato en vigor con el Watford, y Asier Garitano, lo acabamos de escuchar, no va a seguir en el Leganés. Decide Unai Emery.
Quique Iglesias, y en el Español, ¿se queda el que ha sustituido a Quique Sánchez Flores?
No parece, porque parece ahora que el que más suena es Paulo Sousa, es el que gusta a Óscar Perarnau. Debería quedar libre del Tianjin chino. El Español le va a ofrecer 750.000 euros netos por temporada. Ya jugó en el Español en la temporada 11-12 con Paco Flores en el banquillo. Por cierto, se escucharon ofertas por todos los jugadores. El que saldrá seguro es Gerard Moreno.
A todo esto, ya saben que el Cuco Ziganda parece que tampoco va a continuar en el Atleti, y menos después de que dijo que tan solo 3 jugadores habían dado el rendimiento óptimo. Álvaro Rubio, hoy ha hablado el capitán sobre ese tema.
Sí, continúa ese cruce. Rico, que si los entrenadores no sacan partido. Como dices, Manolo, Ziganda, que solo 3. Hoy el capitán Markel Susaeta le vuelve a mandar otro mensaje al Navarro.
Bueno, si para él han sido los 3 que se han salvado, pues habrá que preguntárselo a él. Yo, como capitán, digo que la temporada no ha sido nada fácil para ninguno de nosotros. No han salido las cosas como a todos nos hubiera gustado. Hemos tenido muchos momentos para engancharnos arriba en la clasificación y en el momento, la verdad, pues no hemos estado a la altura.
Bueno, hablamos de la Champions, Mansilla. Hoy se ha celebrado ya el sorteo para los socios del Madrid para ir a viajar a Kiev, y cuéntame.
Hoy ha salido el gordo, Manolo. Los afortunados son 12.802 socios, los que se encontraban entre las solicitudes 1.563 y las 5.015. Recordamos que cada solicitud podía agrupar hasta 6 peticiones. El club ha recibido un total de 16.626 entradas, es decir, que se guarda 3.824 para sus compromisos. Lo que también ha comunicado es que, como viene siendo costumbre, abrirá el Santiago Bernabéu para que los aficionados puedan ver ahí la final.
Vamos, Miguelito, ¿cómo está Cristiano Ronaldo?
Bueno, todavía no ha saltado al césped, pero está claro que va a estar en Kiev. Tampoco jugará contra el Celta el próximo sábado. Carvajal está al margen, pero Zidane ha dejado claro que los tres, Isco, Carvajal y Cristiano, estarán en Kiev.
No van a llegar justo.
O sea, que no te has planteado un equipo sin ellos para
no,
la final.
No, para nada. Ellos van a estar a 150. Final van a llegar todos, te lo digo yo. 150%.
Lo que no sabemos si van a llegar todos los socios del Madrid, porque hay problemas con los aviones y problemas con el albergue, con el alojamiento. Vittorio Duque, ¿qué es lo que se está proponiendo desde Ucrania?
Ciudadanos de Kiev han creado una página en Facebook con el hashtag #FreeKievCoachForFans, en la que ofrecen alojamiento gratuito a los aficionados del Madrid y del Liverpool que vayan a la final de Kiev. Los organizadores de la iniciativa han manifestado que lo hacen ante el desorbitado precio que han alcanzado los alojamientos para esa noche y porque no quieren que se recuerde a Kiev como la capital de los ladrones. Como nos habrán enterado, hemos colgado el hashtag #FreeKievCoachForFans en el Facebook y en el Twitter de Tiempo de Juego para todos los interesados.
Oh, venga, el que quiere ir de gorra ya sabe dónde tiene que ir. Andrea Pela, en las entradas del Atlético, ¿cómo van?
Pues el proceso comenzó ayer, jornada en la que se vendieron 1.189 entradas. Hoy han continuado abiertas las taquillas del Metropolitano para los socios abonados, con abono total entre el 4.257 y el 8.500. Mañana, último día, con horarios programados a partir de ahí. Si quedan entradas, el club informará del proceso.
Antonio Ruiz, novedades del Atlético Madrid para Lyon. Hoy ha trabajado el Cholo con el 11.
Bueno, tiene un partido de Liga el próximo sábado el Atlético Madrid y hoy ha entrenado el Cholo en el campo búnker, ese campo en el que no hay fisura, no se puede ver lo que ensaya. Y la cadena COPE ha visto el 11 con el que ha trabajado hoy, que no parece el de Getafe, sino el de la final de Lyon, con Oblak en la portería, línea de cuatro, Bersálico, Godín, Jiménez, Lucas, con Saúl, Gavi, Coque, Correa, con Costa y con Griezmann en la punta del ataque.
Acuérdense que el Atlético Madrid tiene que jugar el sábado frente al Getafe y ha tenido ahora un aliado. El Cholo quería Mar Díaz y Antonio Pérez del Castillo. ¿Quién es su nuevo aliado para adelantar el partido del viernes?
El presidente del Getafe, Ángel Torres, le ha echado un capote al Atlético de Madrid en sus quejas por el horario del Getafe Atlético de Madrid y ha dicho en Radio Marca que el Cholo Simeone tiene razón al pedir que el partido debería haberse adelantado.
Cuando la gente tiene razón y tiene lógica, eso sí, también hay que protestar, hay que pedir y solicitarlo antes y no quejarse cuando pierde un partido y ahora veo que...
Bueno,
que...
y al Bar Madrid, lo que faltaba, el Atlético Madrid juega la final el próximo día 16 y ¿cuándo le han puesto la última jornada de Liga?
Están muy descontentos en el Atleti porque el horario de ese partido último de Liga contra el Eibar, la Liga se lo ha puesto el sábado 19 a las 6:30, cuando los hombres de Simeone vienen de jugar el miércoles la final de Europa League.
Podrían ponérselo tranquilamente el domingo, pero han decidido la Liga que se lo ponga el sábado. Mañana tenemos tiempo de juego, desde las 7:30, juega el líder, el Barça, lo hace en el campo del Villarreal, Pita Sánchez Martínez. La última hora del Barça, ¿cuál es, Elena?
Habrá algunas rotaciones, se ha caído de la lista Umtiti por molestias en la rodilla izquierda, también es baja Sergi Roberto por sanción, entran en su lugar Yerry Mina y André Gómez, los descartados son Denis y Aleix Vidal.
El apunte del Villarreal, ¿por dónde pasa, Juan Igual?
Pues que quiere mañana Manolo conseguir 3 puntos y consolidar esa plaza europea, que es baja Rukavina por sanción, entra Adrián Marín. Fíjate lo que decía esta mañana Javi Calleja, el técnico del Villarreal, sobre el tan famoso pasillo.
Sí, sí, daremos pasillo, equipo campeón, nosotros haremos el pasillo al vigente campeón, como siempre se ha hecho hasta que, habitualmente por tradición, siempre se ha hecho hasta que se termine la temporada.
Bueno, pues eso es lo que hará el Villarreal. A las 9:30 juega el Sevilla y el Madrid. El apunte del Madrid, ¿cuál es, Miguel Ángel Díaz?
Muchas caras nuevas, siguen lesionados Carvajal y Cristiano, Isco no está al 100%, Bale está sancionado y podrían tener descanso Keylor, Modric, Kroos y Marcelo, así que de los habituales solo Ramos, Casemiro, Benzema y Kovacic que estarán en el 11.
Oliva, ¿y el Sevilla cómo espera Caparrós y sus hombres al Madrid?
Son bajas confirmadas, Nava por lesión y Sarabia por sanción, y ojo porque Varela, que está percibido de cara al derbi del próximo sábado, podría ser reservado por Joaquín Caparrós, que así habla sobre la posibilidad de que el Madrid juegue con muchos suplentes. Se le han preguntado si prefiere al Madrid A o al B.
Si te digo que no me gustaría que vinieran el A, pero ni el B. Me gustaría que viniera el C o el D, porque tienen para todo, ¿no? Pues va a ser un partido muy difícil.
Irá una mezcla del A y el B. Por cierto, el Sevilla juega con el Betis fin de semana, el derbi. ¿Qué ha pasado, Caña, hoy entre seguidores del Betis y del Sevilla?
Pues que se acercaba un chaval, Manolo, para preparar el tifo de cara al partido del sábado a las puertas del Estadio Benito Villamarín y ha sido atacado por un grupo de 25 violentos que le han dado patadas en la cabeza, que lo han golpeado y que le han arrebatado los distintivos del Betis que llevaba encima. La policía está intentando localizar ya matrículas y hacer las primeras detenciones. Testigos presenciales aseguran que eran encapuchados con distintivos rojos y blancos.
A todo esto vamos con más noticias. Pepe Torrente ha presentado el Depor su nuevo director deportivo.
Sí, a Carmelo del Pozo, que llega del Levante y firma como director deportivo por 3 temporadas, quiere cambiar la forma de fichar en el club coruñés y, por supuesto, que el Depor regrese a primera.
Y el presidente Tino Fernández ha confirmado si el Fabril va a jugar los playoffs de ascenso a segunda o no, Germán Dobarro.
Confirmó que el Fabril jugará la fase de ascenso a segunda pese al descenso del Depor y que el Fuenlabrada les hizo llegar a través del despacho de Javier Tebas copia de un escrito en el que solicitaban a la federación que no les dejasen participar. Aún así, el Fabril jugará el ascenso.
Desde las 8 se está jugando el segundo partido del Sub-17 entre España y Holanda. ¿Cómo va David García Velomana?
De momento en el descanso, si gana España se mete en cuartos. España 0, Holanda 1.
Manolo Lama. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Tienes algo que hacer del 22 al 27 de mayo? Mejor dicho, tienes algo que hacer del 22 al 27 de mayo. Porque es la oportunidad perfecta para que vengas al Salón del Automóvil a descubrir todas las novedades y la última tecnología de nuestra gama Suzuki. Recuerda, del 22 al 27 de mayo en el Salón del Automóvil de Madrid, en el pabellón 3 de IFEMA, tienes una cita con Suzuki.
Abónate a la nueva temporada del Teatro Real. Una temporada llena de grandes títulos. Turandot, Faust, Il Trovatore, El Oro del Rin. Con compositores de todos los tiempos, Puccini, Wagner, Verdi, Strauss, Mozart y los directores de escena más aclamados, Robert Carson, Robert Wilson, David Alden y muchos más. Compra ya tu abono del Teatro Real y disfruta de la temporada, que lo tiene todo. Infórmate en teatroreal.com.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y además determinadas comisiones. Llámanos y te lo calculamos. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Concierto especial el 24 de mayo en el Auditorio Nacional con la Quinta de Beethoven para celebrar los premios Excelente a la Cultura.
Compra de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional de Madrid y en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, 24 de mayo, la Quinta de Beethoven. Música de calidad con Fundación Excelencia.
COPE Madrid.
Bueno, a ver, que somos muchos y hay muchas cosas que contar. Tenis Master de Madrid, mañana debuta Nadal. ¿Qué ha ocurrido hoy, Ángel García?
Gran victoria de Carla Suárez ante Svitolina, la 4 del mundo. Victorias también de Bautista, Ramos y Verdasco. Perdieron Carreño, García López y Sor Rives. Luego juega Muguruza. Mañana, no antes de las 4 de la tarde, debut de Rafa Nadal ante Monfils.
El Giro llega a Italia. ¿Qué ha ocurrido hoy, Quique Iglesias?
Ha ganado el belga Tim Wellens. Luis León ha sido octavo. Bien Roan Dennis, que mantiene el rosa. Mal Chris Froome, que ha perdido 17 segundos con Dumoulin y Pinot y 11 con Fabio Aru.
Entrevista de Carlos Sainz en COPE GP. Carlos Miguel, ¿qué te ha dicho el piloto español?
Me ha contado que tiene confianza en las evoluciones que va a llevar el Montmeló, que cree que puede ser cuarto equipo, y hablando de objetivos, el suyo es estar entre los 8 mejores. Le escuchamos.
Yo creo que un resultado entre los 8 primeros sería muy buena noticia, porque seríamos el cuarto equipo o el cuarto coche, y luego ya si encima pasa algo delante sería muy bueno.
Una salida de esas como la que te pusiste tercero cuando se chocaron los dos Mercedes.
Ya sabéis que en casa siempre lo intento.
A todo esto, ¿quién vuelve el próximo 19 de mayo, José Luis Gil?
Bruno Hortelano en Tenerife correrá un 400, banco de prueba para volver a correr un 2 en Holanda el 3 de junio.
Vamos con noticias de balonmano. Malvar, tenemos Liga Sobal.
Partido aplazado, en juego, en directo, 3 minutos para el descanso. MMT Seguros Zamora 13, Fraikin Granollers 13.
Hablamos de baloncesto. Pilar Casado, Luka Doncic ha sido elegido jugador emergente de la Euroliga.
Por segundo año consecutivo, algo que anteriormente solo consiguieron Nikola Mirotic y Bogdanovic, es elegido por los entrenadores y es el mejor jugador de la temporada regular menor de 22 años.
A todo esto, ya que estamos hablando de la NBA, ¿dónde va a ir Doncic? ¿Qué noticias tenemos de los playoffs, Parra?
Utah visita a Houston sin Ricky Rubio, que sigue de baja por su lesión en los isquios, y los Pelicans de Mirotic juegan en casa de Golden State. Ambos van 3-1 abajo en la serie, así que si pierden esta noche, dicen adiós a la temporada.
Pilar Casado, y noticia de la Liga Española de la ACB. Salva Maldonado ya ha hablado con Estudiantes, ¿seguirá?
Pues sobre esa continuidad, las preguntas cortitas y al pie así ha respondido el entrenador del conjunto colegial.
¿Salva Maldonado seguirá en Estudiantes el año que viene?
Bueno, nos quedan ahí nos quedan tres partidos y bueno, la realidad es que acabó el contrato. Esa es una realidad que no se puede ocultar.
¿Hay oferta de renovación, Salva?
Bueno, ha habido alguna conversación, pero nos hemos citado para...
De momento no dice nada, pero habrá que esperar. Nosotros esperamos a que llegue Juanma Castaño en el partidazo a las 11:30 para contarle toda la información. Y ahora vimos a Colmenarejo en la linterna.
Hasta luego, Manolo Lama.
Adiós.